Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish. El debate sobre los presuntos casos de corrupción e interrogantes sobre la integridad del gobierno federal se han intensificado en los últimos días, tras los cuestionamientos del Senado la semana pasada. Y es que durante las sesiones del Senate Estimates afloraron temas como el escándalo de las subvenciones deportivas por parte de la exministra Bridget McKenzie, la utilización de datos adulterados por parte del ministro de Energía Angus Taylor y la respuesta del primer ministro Scott Morrison ante los incendios forestales. Por años se ha discutido en Australia si el gobierno federal debía contar con un organismo anticorrupción dedicado a investigar posibles conflictos de intereses y velar porque los funcionarios públicos actuasen con integridad. Recordemos que este tipo de comisiones anticorrupción existen en varios estados australianos, como es el caso de Nueva Gales del Sur, que cuenta con ICAC, que es una comisión independiente de investigación. Y recordemos también que después de meses de desestimar la necesidad de tener un organismo similar a nivel federal, el gobierno del primer ministro Scott Morrison finalmente accedió a este llamado y anunció en diciembre de 2018 que sí apoyó la formación de una comisión de investigación para la integridad. Sin embargo, expertos en corrupción consideran que el sistema actual aún tiene salvaguardas anticorrupción muy débiles. Y esta opinión es compartida aparentemente por muchos australianos. De hecho, el año pasado, una encuesta de la Universidad de Griffith reveló que un 62% de los australianos está preocupado porque los funcionarios y los políticos usan sus cargos para beneficiarse a ellos mismos o a sus familiares, mientras que un 56% está preocupado porque estos ceden favores a terceros o empresas a cambio de donaciones políticas u apoyo. Conversamos entonces con el politólogo de la Universidad de Griffith, Ferran Martínez Icoma, sobre el mercadeo político en Australia y si existe en el gobierno australiano una crisis de integridad y transparencia. Ferran, muchas gracias por tu tiempo hoy para Hora 13.
Muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias a vosotros.
Ferran, el gobierno de Morrison ha estado plagado de alegatos de presunta corrupción o al menos tráfico de influencias. Tuvimos, por ejemplo, el escándalo de los sports grants que ocasionó la renuncia de la ex número 2 del Partido Nacional, Bridget McKenzie. Y bueno, para refrescarle la memoria a algunos oyentes, recordemos que en enero se descubrió que McKenzie había destinado unos 100 millones de dólares de los fondos para fomentar la práctica de los deportes en las comunidades a diversos proyectos ubicados en escaños marginales que la coalición quería ganar en las elecciones del año pasado. Luego tuvimos el escándalo de Angus Taylor, quien proporcionó unos documentos con datos adulterados, y también han habido interrogantes sobre el manejo de Morrison de la crisis de los incendios forestales, habiendo supuestamente intentado encubrir o ofuscar los detalles de su viaje a Hawái. ¿Consideras que el gobierno está sufriendo una crisis ética o al menos una crisis de transparencia?
Bueno, creo que los tres casos que tú has comentado, la Diana, para todos los radioescuchas ya son suficientemente indicativos de los estándares que tiene el gobierno para al menos en estas cosas. Creo que ya es suficientemente indicativo. Creo que lo más productivo, lo más práctico en estos casos sería hablar de transparencia, y obviamente la respuesta de si ha sido un gobierno o está siendo un gobierno transparente, estos casos indican claramente que no, y ese es un problema. Las interpretaciones éticas o cada uno benchmark, nuestro umbral de moralidad, pues cada uno tendrá el suyo y podremos discutirlos, ¿no? Pero está claro que lo que ha sucedido a nivel de transparencia es bastante discutible, o por no decir bastante penoso. Quiero decir también una cosa que creo que es importante a tener en cuenta, que has apuntado con respecto al incendio. Creo que hay dos casos, creo que estos tres casos que tú apuntabas, el de las sport grants por un lado y el del el doctoring, el City Council de Sydney, es distinto al asunto de los incendios. Y me explico. Creo que los dos primeros casos son claramente mala praxis, o sea, mala fe, porque eso lo has tenido que hacer a propósito. Lo segundo, a mí, Lo segundo me produce algo más de duda. El caso de los incendios me produce más, si quieres, desazón, porque si ha sido mala praxis está malo, pero lo que todo también hay una parte de la interpretación posible es falta de competencia, y ahí es donde yo creo que lo que hay que exigir a un gobierno, con independencia de nuestras, con independencia de dónde se sitúen cada uno ideológicamente, es competencia, y creo que el gobierno, en el caso de los incendios, fue claramente su actividad o su performance pudo ser claramente mejorable, como a la luz de todos los resultados, ¿no? Y ahí creo que es el gran problema. Por un lado, dos casos de clara mala praxis y se ha hecho de forma intencional. En el segundo caso, lo de las vacaciones, creo que en algún momento se puede utilizar hasta como cortina de humo para maquillar la incompetencia del gobierno a nivel federal en este caso, que creo que es algo que es muy grave.
Utilizando un poco el tema que acabas de utilizar, que es cortina de humo, también han habido analistas que consideraron la reacción inicial del gobierno australiano ante el coronavirus como una cortina de humo, precisamente porque llamaron o catalogaron la crisis del coronavirus como una emergencia antes de que lo hiciera la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, vemos también, o sea, un poco siendo abogado del diablo, que sí, la crisis del coronavirus se ha ido agudizando al pasar los días y que tal vez fue una reacción acertada. Desde un punto de vista de comunicación política, ¿cómo lo ves tú?
Creo que hay que ser justos, y igual que te he dicho una cosa con respecto a lo que me parece de los incendios y toda la gestión previa en esto, hay que decir que lo están haciendo bien. Tal vez lo están haciendo bien porque se han dado cuenta que no se pueden permitir otro error. Dicho esto también, como muchos de nuestros radioescuchas tendrán el corazón dividido, ¿no? Muchos escucharán las noticias de sus países de origen, además de las de aquí, verán que en muchos otros países las cosas están yéndose, o sea, se están desbandando, ¿no? Hoy, por ejemplo, en Madrid, mañana martes allí, los chavales ya no van a poder ir a la escuela, o sea, se ha declarado directamente que ya no es. O sea, que la situación es seria y sí, entonces podían haber pecado de tomar demasiadas medidas preventivas, sí, pero yo creo que después de lo mal que lo han hecho con el asunto de los incendios, creo que han decidido, bueno, pues pecar de precavidos antes que pasarse por el otro lado, ¿no? Una ya fue muy grave, hacerlo una segunda vez con un asunto de salud pública como este podría ser demasiado. Y en este caso creo que aquí, te digo, igual que te he dicho antes, que creo que lo hicieron rematadamente mal con el asunto de los incendios, aquí de momento lo están manteniendo, creo que lo están haciendo razonablemente bien, y que los argumentos que están dando hasta la fecha pues no me parecen del todo, vamos, no me parecen mal en absoluto.
Una de las grandes críticas que se le ha hecho al gobierno australiano en cuanto a cómo afronta las crisis tienen que ver también con la libertad de prensa y la práctica de evitar responder las preguntas incómodas que hacemos los periodistas. O sea, vemos que muchos políticos repiten los mismos talking points o las respuestas que están ya diseñadas por expertos de comunicación, que es una estrategia de comunicación política, ¿no? Todos repiten las mismas frases, evitando responder las preguntas difíciles, como veníamos diciendo, y también como que vendiendo ciertos mensajes, y luego cuando llega la hora de la verdad, no responden realmente el meollo del asunto, ¿no? La cuestión que se menciona. De hecho, esta mañana se esperaba que el primer ministro diera una conferencia de prensa sobre un paquete de estímulo económico para dar frente al coronavirus. Pero al final eso no fue lo que hizo.
Sí, pero aquí la cuestión es, y esto es lo que creo que hay que tener en cuenta dos planos. Uno, en primer lugar, el candidato, con independencia del partido en el que está, pues va a intentar, obviamente, como dicen, traerse el agua a su molino, ¿no? Entonces, obviamente, pues si pueden responder con bullet points, como tú muy bien dices, o colocar el mensaje, que es el soundbite, que es lo que intentan, que es lo que luego intentan transmitir para las noticias y evitar las preguntas difíciles, pues mejor. Ahora bien, ante la posibilidad y obviamente la opción del político de contestar siempre lo mismo, queda siempre la pregunta, repetir la repetición de la pregunta por parte del periodista. Y quiero decir, tú imagínate, yo siempre Es un debate, cuidado, quiero decir que no solo sucede aquí en Australia, ¿no? Entonces todo el mundo dice, bueno, es que no me has respondido, ¿no? Yo he hablado con varios colegas periodistas en España y me dicen, es que no me responde. Digo, bueno, pues pregúntale lo mismo. Tú imagínate lo absurdo de una pregunta, de una entrevista en la cual durante 3 minutos yo te hago la misma pregunta y tú me respondes la misma respuesta, ¿sabes? Entonces, que hay que confrontar, y cuando por mucho que te digan, si lo digo, usted está mintiendo, o no me está diciendo la realidad. Tal vez mentir es una palabra un poco dura, pero no me está diciendo la verdad. Y ver cómo reacciona, porque es que es así. Y insisto, esto creo que es una práctica, no solo sucede en Australia, creo que muchos de nosotros seguimos varios medios internacionales y sucede de forma habitual, pero sí es parte de trabajo levantar la mano y decir, oiga, es que esto que está diciendo no es así, o se está contradiciendo con lo que nos dijo hace, no siquiera hace 2 días, sino hace 2 horas.
A tu juicio, ¿qué pasos puede tomar el gobierno o el Estado para demostrar una mayor transparencia y una mayor ética ante el público australiano?
Sí. Bueno, es una muy buena pregunta. Medidas puedes hacer de varios tipos. Creo que hay dos partes. O sea, una de ellas sería intentar incrementar todo lo que sean medidas, de datos que estén disponibles o que se puedan hacer disponibles, subirlos de inmediato en formatos razonables y estables. Dicho eso, hay mucho aquí en Australia comparado con otros países, pero bueno, a veces los formatos pueden ser mejorables. Creo que, por otro lado, responder a las preguntas en la medida de lo posible, pero hay muchísimas dimensiones. Por ejemplo, cuando pensamos en esto de transparencia, ¿no? Pues imaginaos, por ejemplo, en el asunto de las campañas políticas o de la financiación de campañas, ¿no? El disclosure de cuánto se paga. Hay muchas posibilidades, muchas políticas o muchas medidas que se pueden implementar. Por ejemplo, cuando los candidatos reciben cierta cantidad de dinero, están obligados y más o menos a declararlo, y eso suele suceder. Claro, lo que no están obligados los candidatos a declarar es que si en lugar de darte 100, que es cuando lo tienes que declarar, te doy pequeñas sumas de 30, eso no tienes por qué declararlo, ¿sabes? Entonces hay que andarse cómo hacemos el frame de la medida, o sea, cómo diseñamos la medida, pues puede tener consecuencias inesperadas o externalidades que no teníamos en cuenta. Pero pues creo que tres, de momento serían como tres patas, ¿no? Uh-huh. Una, publicidad y transparencia en la medida de todo lo que se pueda. Y ahí implica también que los datos que estén disponibles estén en formatos razonables, para que cualquier ciudadano pueda, con un poco de tiempo, pues los pueda bajar y analizar si considera. Dos, responder a los medios de comunicación, en este caso a vosotros, a los periodistas, que sois quien estáis haciendo el trabajo. Y tres, pues en algunas medidas ya más concretas, como por ejemplo el ejemplito este que estaba dando de la financiación electoral, pero que ahí sí que hay que entrar mucho al detalle, pues porque en función de cómo, de qué medidas tomemos, ¿sabes? Pues puedes tener ahí externalidades o efectos que tú no esperabas y que no necesariamente son positivas, ¿sabes? Entonces, no es fácil, pero obviamente se puede hacer más de lo que se hace.
Ferran Martínez Icoma, politólogo, profesor de la Universidad de Griffith, muchísimas gracias por tu tiempo hoy para Radio CBS.
A vosotras.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.